absurdos que no dan para nada. En los últimos meses, en los meses recientes, algunos bancos están aumentando el límite del plástico de forma, sí, cautelosa, pero también en algunos otros de manera progresiva con algunos clientes. Siguen siendo montos bajos, no es una gran opción, pero ya comienzan algunas tarjetas a recobrar su uso, ¿no? El aumento puede ser de 150, 200, en algunos casos hasta 400 bolívares. En este último estamos hablando de unos $90 a la tasa de cambio oficial del día, que para algo da, ¿cierto? Para una pequeña emergencia, y me refiero con emergencia a lo mejor a un almuerzo en alguna esquina, o a la compra de un artículo o algunos pocos, no más eso. Y de ello queremos hablar, y lo hacemos con Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Balsa, qué gusto saludarle.
Buenos días, el gusto es mío. Saludos.
Ronald, hemos hablado con muchos sectores en los últimos meses y todos hablan de la necesidad de que vuelva el crédito, de que vuelvan los préstamos, por ejemplo, de que la banca se active en ese sentido. Bueno, ¿qué permite ahora que los bancos comiencen a mejorar en algo ese servicio? Es que los bancos podían hacerlo, pero son tan malos y tan capitalistas que no querían ayudar a la gente. ¿Por qué no se daba y por qué ahora sí?
No, es bueno empezar por el pasado, como hiciste hace un momento. O sea, hace 10 años, a pesar de tener control de cambio, las tarjetas de crédito en Venezuela servían para viajar. Se depositaban allí unos bolívares con los que se podían comprar dólares a Cadivi, y las tarjetas eran aceptadas en todo el mundo. Y hace 20 años, antes de empezar el control de cambio, los bancos venezolanos ya estaban interconectados con otros bancos en otros países, y se podían hacer transferencias en dólares, comprar dólares a través de internet y utilizar la tarjeta de crédito para viajar. La misma tarjeta que el venezolano tenía en su país, la podía utilizar en cualquier país del mundo y se la recibía, y la transacción de pasar de dólares a bolívares se hacía de inmediato, y el turista no tenía ni que preocuparse por eso, ni quien lo recibía en otra parte del mundo tampoco. Es decir, eran unas tarjetas que tenían no solamente un límite de crédito suficiente para viajar, o suficiente para hacer compras por internet, y que eran aceptables en cualquier parte del mundo, sino que se hacían con la misma representación del banco venezolano que las había emitido, ¿no? Toda su conexión con Visa, de Mastercard y todo aquello que es la cadena que sirve en todas partes. Así que el problema no es falta de interés de la banca en poder tener ese servicio para la población. Lo que ocurrió durante todo este tiempo, desde el 2002 para acá, fue que el aumento de la inflación, el endurecimiento de los controles, la caída en el ingreso petrolero que implicó una menor distribución a través de Cadivi, hizo que los bancos tuvieran una menor, el patrimonio de los bancos se encogiera en términos relativos a lo que podían ofrecerle a los clientes. Y las políticas como, por ejemplo, el encaje legal que se puso en el 2019, le impidieron todavía más ejercer la función de prestamista, de intermediario, que es esencial. Por eso hemos llegado al punto en el que es una noticia que un banco vuelva a tener una tarjeta de crédito que te permita ir a una esquina a almorzar, ¿no? Porque las políticas que siguió el gobierno, que lo hicieron, hicieron un sistema financiero tremendamente frágil, vulnerable y pequeño, le impidió incluso darle crédito de consumo. Imagínate tu crédito a la construcción o crédito a la inversión en compra de equipo al sistema financiero venezolano.
¿De qué depende, más allá de esta decisión reciente que han adoptado algunos bancos, de qué depende de que esas tarjetas nuestras puedan ser utilizadas de nuevo en el exterior, aunque sea con ese monto? No, supongamos que sean los mismos $90. ¿Con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con las sanciones? ¿Tiene que ver con las sanciones que no solo son las de Estados Unidos? ¿Qué tiene que volver a pasar para que yo ese plástico mío en Venezuela pueda utilizarlo fuera?
Bueno, en primer lugar es que tengamos recursos dentro de las tarjetas para poder hacer las compras, ¿no? Yo recuerdo que antes podíamos comprar por Amazon libros y podían llegar acá sin ningún problema, ¿no? No había sanciones cuando eso, efectivamente, pero había dentro de los bancos había la posibilidad de tener esa transacción con la banca internacional, a través de la banca internacional. Lo que es indispensable es que no solamente por el tema de las sanciones que ha impuesto todo aquello que llaman el sobrecumplimiento, ¿no?, por parte de algunos clientes y del sistema financiero en general, uh-huh. Sino que nosotros tengamos acceso a comprar dólares incluso en nuestro país a través del sistema financiero y tengamos depositado en el banco esos dólares. ¿Por qué nosotros podíamos hacerlo en el 2002 con control de cambio? Porque el gobierno era el que asignaba a los bancos la posibilidad de comprarle los dólares a través del Banco Central de Venezuela. Es decir, los dólares estaban en alguna parte. Porque si nosotros presentamos esa tarjeta en los Estados Unidos para pagar algo en dólares, el sistema va a tener que cobrarle los dólares a alguien y el Banco Venezuela no los tiene porque el Banco Central no le ha autorizado uh-huh. la posibilidad de venderlos claro. y el gobierno ha limitado la posibilidad de tener fondos en dólares que sean transferibles entre bancos en nuestro país. Claro. Lo primero sería cambiar esa legislación en nuestro país o esas limitaciones sobre la banca en nuestro país que se han ido imponiendo durante todo este tiempo. Si no tenemos eso, uh-huh. con sanciones o sin sanciones, exacto. no podemos hacer nada en el exterior.
Y hablando de sanciones, quiero abrir paréntesis porque acabamos de conversar con Pedro Pablo Peñalosa a propósito de una carta que fue publicada la semana pasada, firmada por un grupo de 25 personas, entre ellos hay economistas, hay periodistas de la fuente económica, hay gremialistas, hay empresarios, hay politólogos, hay gente que estudia la opinión, encuestadores, etcétera, etcétera, que solicitan a grandes rasgos, sobre todo, que se eliminen las sanciones impuestas a la venta del petróleo en Venezuela. ¿Cómo lo ve, profesor Balsa? Porque luego se abre el debate, ¿no? Es que si antes deben venir los cambios en la política, no, antes deben venir los cambios en la economía, no, es que se puede con Nicolás Maduro al frente del Ejecutivo, no, es que no se puede con él. ¿Cómo lo ve?
Bueno, es que yo no distingo entre economía y política. O sea, a mí me sorprende a veces esa separación, uh-huh. porque la política está relacionada justamente con el manejo de los recursos, ¿no? Y con los derechos que todos tenemos para conocer cómo esos recursos se manejan e incidir en el modo en el que se distribuyen. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que yo pienso que el presupuesto es esencial para que nosotros podamos intervenir en las políticas de nuestro entorno, es porque justamente allá van los recursos que deberían ir a salud o a educación. Es el gasto que se hace y que yo sospecho que pues es interés común e incidir sobre él. Por supuesto, para gastar hay que tener ingresos. Uh-huh. Y en nuestro país recientemente hay un impuesto sobre las transacciones financieras en dólares que se plantea sin haber presentado presupuesto en ningún momento. Uh-huh. Es decir, nosotros vemos que se recogen ingresos por un lado y no sabemos qué destino va a tener. Por eso para mí siempre ha sido esencial la política interna del gobierno para poder uno poder incluso evaluar cuál ha sido el efecto de las sanciones sobre esto. Y yo sí creo que la discusión ha sido muy incompleta en muchos aspectos. O sea, cuando en Venezuela se discute si hay que mantener las sanciones o no, yo quisiera que con el mismo énfasis se dijera que el gobierno debe presentar sin ninguna condición de ningún tipo, porque es un derecho político, uh-huh. es un derecho constitucional, debe presentar el presupuesto a la nación y decir cómo esas sanciones han incidido sobre el desempeño de la economía venezolana. Pero si no, pareciera que todo depende de algo que está fuera del país. Sí. En mi caso particular, las sanciones me parece que al haberlas impuesto se presumió que iban a tener un efecto inmediato en el cambio de gobierno y no lo tuvo, uh-huh. como no lo tuvo en Cuba. Y el hecho de mantener las sanciones durante mucho tiempo ha contribuido a aislar, no digo yo el sistema financiero venezolano, uh-huh. sino ha contribuido a aislar en buena medida al gobierno de Venezuela con respecto a los Estados Unidos y la Unión Europea, y lo ha acercado a Rusia, y lo ha acercado a China, y lo ha acercado a otros países. Es decir, la decisión de poner o quitar sanciones es algo que ha sido tomada en el exterior pensando en aspectos geopolíticos que posiblemente nos involucran a nosotros muy poco. Dirigirse al gobierno para pedirle que quite las sanciones, al gobierno de los Estados Unidos, para que quite las sanciones, porque eso va a mejorar nuestros problemas, posiblemente es tener una visión parcial e incompleta de lo que pasaría después. No digo yo que hay que mantenerlas para sacar al gobierno, obviamente eso no ocurrió y no va a ocurrir, uh-huh. por el contrario lo va a acercar y lo va a seguir acercando a otro. Así que para mí el problema clave lamentablemente sigue estando dentro de Venezuela y no afuera.
Sí. Sí. Profesor Balsa, volviendo, y ya para cerrar, volviendo al tema bancario y producto de esta decisión de aumentar en algo algunos límites en algunas tarjetas de crédito, ¿cree que hay otras medidas que pueda tomar la banca en las próximas semanas o meses? ¿Decisiones, digo, que pueda tomar sin la intervención del Ejecutivo y ajustadas, claro, a la ley? ¿O no tiene mayor margen de maniobra la banca en Venezuela?
Bueno, el margen de maniobra sigue estando en la relación que no vemos con las autoridades supervisoras del gobierno. O sea, ¿cómo puede lograr convencerlos a hacer que estas legislaciones que se han impuesto sobre la banca, estas normas que se han puesto, que le han limitado la oferta de productos en dólares, por ejemplo, se vayan suavizando o eliminando? O sea, yo comenzaba hablándote del sistema financiero de hace 20 años, porque en nuestro país la interconexión de la banca con el resto del mundo es algo que estaba tecnológicamente ya resuelto hace 20 años. Este aislamiento en el que estamos es consecuencia justamente de esa imposición de controles en un país cada vez con menos ingresos petroleros antes del tema de las sanciones, porque nosotros recordemos que nuestras tarjetas de crédito no sirven desde antes de 2017. Sí. Era la historia que servía para abrir puertas a los que sabían abrir puertas con tarjetas de crédito. Sí. Entonces, no es el sistema financiero el que puede de alguna manera avanzar sin que el gobierno le haga retroceder. Por eso yo pienso que lo que pueden hacer en este momento es seguir explicando y seguir justificando la necesidad de ampliar los productos que pueden ofrecer en un país que espero yo no vuelva a caer en una hiperinflación, porque ya lo que el gobierno podía comprar con esos bolívares que emitió, ya lo compró, ya lo tiene, ya generó una redistribución en el ingreso y en la riqueza en nuestro país que le favorece. Y pues el sistema financiero no puede avanzar en un país que tiene una inflación permanente y controle al manejo de distintas monedas en tiempos como los nuestros.
Y cuando usted habla de abrir puertas con la tarjeta de crédito, no es en sentido figurado, a eso se refiere.
Literalmente.
Gracias, profesor.
Un placer.
Un gusto siempre. Es Ronald Valls, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 7.